Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. 6 de novembre, les 12 i 3 minuts. I avui els consellers defendran els seus pressupostos en les Corts. Durant aquesta setmana, cada un dels consellers exposarà al públic la partida pressupostària que tindran i a què ho dedicaran. Que, entre altres coses, està molt bé que el ciutadà sàpia en què van a gastar els diners de tots i totes les valencianes i valencians. En Londres, més de 170 autobusos amb imatges d'Alacant estan recorrent tot Londres. La Conselleria de Turisme ha destinat 600.000 euros a promocionar les destinacions valencianes a la capital britànica. I jo dic, president, senyor Mazón, Castelló també existe, perquè Castelló és l'única capital de província mediterrània a la que no aplega ningú creuer en turistes d'Espanya. Sí, sí. El Port de Castelló no ha rebut ningú creuer turístic en el 2023, en tot l'any. I altres ports similars que el nostre, com el de Tarragona o el de Cartagena, sí que reben creuers en diverses escales anuals que deixen que entren milers de turistes. Per tant, què volen que els diga? Que en 2021 van aplegar dos barcos i en 2022 un. Va ser entonces en abril del 2022 quan va plegar l'últim creuer amb turistes a la província. I això que el port compta amb infraestructures necessàries per a que un creuer puga fer escala en ell. Però clar, si l'estratègia turística no aposta per aquest tipus de turisme, pues què volen que els diga? Infraestructura n'hi ha. Pues a mi em pareix molt bé que estiguen en Londres dient lo bonico que és Alacant, però cuidao que Castelló també el tenim. Per cert, l'incendi de Monticello es dona estabilitzat i s'alcen les restriccions de mobilitat a tots els municipis afectats. I per lo que fa el que ha passat així el cap de setmana, bé, pues ahir efectius d'ací, del parc de bomberos de Diputació, retirava diverses branques de pi de grans dimensions en onda perquè tenien perill de que caigueren en la via pública. També se va declarar un incendi en Sueras. Bé, no van tindre que requerir de ninguna ajuda perquè en els bombers d'ací van tindre prou. Recordem que els bombers de Diputació van anar a Monticello també a ajudar. I este matí, 4 quilòmetres de retenció en la pista de Silla per un xoc múltiple. La pista de Silla, ja saben, no? És la V36, creo, però tot el món li diem la pista de Silla. La col·lisió amb diversos vehicles implicats ha tingut lloc a l'altura d'Alfafar en sentit València. I així, a la Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana amb 7.000 plantes, ha sigut en Almassora. Han detès a dues persones que ja estan a presó. Va ser el dia 2 quan van tindre coneixement de l'existència d'una possible plantació de marihuana en una nave industrial de la localitat d'Almassora. després de diferents gestions i pesquises, després de recabar tots els datos que necessitaven i sol·licitar i semanament judicial per a poder entrar al registre, va ser 7.000 plantes les que van detectar i estaven en un estat avançat de floració, així com diferent material i productes destinats al cultiu. A les persones que han detès, el delit que se'ls imputa és contra la salut pública i contra la defraudació de fluido elèctrico i el que va implicat en tot això.
Estás a la 92.2 FM.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Vila-real.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes en Lingua, el teu centro de idiomas a Vila-real, carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telefón 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Ho tens ben propet. Tens de tot.
Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Boncata es un gastrobar, on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Miren, i ara anem a parlar d'agricultura, de citricultura i tot el que envolta el món rural. El món rural, Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia.
President de l'Associació Independent d'Agriculturs de Nules, AIAN.
Així és.
Si parlem del món rural, parlem del terme.
Sí, me vale permitir que hable en castellano, más que nada porque sin querer pues nosotros lo extendemos a distintos grupos a nivel nacional. Y claro, pues si lo pones valenciano, automáticamente ya no lo leen porque no lo entienden.
Pues ala.
Bien, lo que sí que quiero yo comentarte en primer lugar es el tema del glifosato.
Aún estamos en este tema del glifosato.
Sí, no, sí, muy...
Pero ya se han pronunciado, ya se ha votado.
No, se tiene que votar creo dentro de este mes, creo que es en la fecha. Pero bueno, es decir, lo que realmente se tiene que votar es el 20 y el 23 el tema del aumento de la reducción de insecticidas. Uh-huh. Del 50 al 65%. Bueno, pero eso hablaremos luego. Te voy a comentar esto del glifosato porque es interesante. Es decir, que como resulta que han salido distintas universidades y distintas investigadores a nivel tanto europeo como a nivel internacional, ahora nos sale una tal investigadores de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, y nos dice que el glifosato produce insuficiencia renal. Pero encima que también puede ser debido, o sea, también puede tener problemas que perjudiquen al cerebro. Lo primero que nos preguntamos es, hemos hablado de este tema en la asociación, esta gente ya no puede con el tema cancerígeno porque ya se las han dado todas, es decir, que ya se ha demostrado claramente que no produce cáncer, ahora buscan otro tema. Pero lo más chocante es que cuando ellos hablan de que produce insuficiencia renal, lo hacen realizando unos estudios sobre el contacto directo que tienen los trabajadores con este producto, las pulverizaciones y tal, y encima con el agua potable. Pero, para más inri, ellos mismos reconocen que todavía parece que hay cosas que se nos escapan. Oiga, que ustedes que pretenden que nos creamos nosotros esta chorrada que ustedes van a publicar, y se lo digo de una forma muy clara, porque vamos a ver, unos estudios o unos informes hechos sin que todavía no los hayas terminado, porque hay cosas que se os escapan sobre la insuficiencia renal y sobre los daños al cerebro, Contra eso tenemos el informe de la EFSA, ya lo hemos dicho, con más de 180.000 páginas, apoyado en 2.400 informes, que por supuesto habrán investigado no solo el tema cancerígeno, sino también la insuficiencia renal, los daños al cerebro o cualquier otro perjuicio que le pueda suponer a la persona. También está la ECHA, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. También está la FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación. También está la EPA, Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Y el PMRA, Autoridad Reguladora del Manejo de Plagas del Canadá. Todas estas sociedades, o bueno, todos estos investigadores han confirmado que no es cancerígeno. Pero, ojo, también habrán investigado que no produce insuficiencia renal y otros daños a la persona. Por lo tanto, no quieran ustedes ahora buscar el alarmismo diciendo que no produce cáncer, pero produce otras cosas. Por lo tanto, este es el tema del glifosato. Simplemente quería puntuar esto, que la gente que no se crea que todo lo que se publica es verdad. Por desgracia, las informaciones hoy están tan manipuladas que hay que analizarlas todas debidamente. Por lo tanto, si esta gente con solo unos pequeños estudios de nada quieren hacer frente a lo que han hecho toda una serie de investigadores a nivel mundial, pues tú me dirás, es de risa. Después te quería hablar. Perdón, dime.
Con las investigaciones, o sea, ustedes estaban hablando en la asociación, estaban hablando ustedes, entre otras cosas, de que ya como que están buscando prácticamente lo que lo imbuscable, es decir, intentan...
Otra pata al gato, otra, por decirlo así vulgarmente.
Y si no, ya saldrá algo, ¿no?
Sí, ya saldrá algo. Vamos a ver si... esto todo sale del mundo ecologista. Que la gente sepa, que el consumidor, que el ama de casa, que toda la gente que está comiendo en los restaurantes, que va a hacer su vida cotidiana, que sepa que hoy prácticamente el ecologismo es un movimiento terrorista. Y lo digo de una forma muy clara y muy directa. Porque fíjate, todo lo que ellos están haciendo va en contra de la producción de alimentos. Aquí hay una cuestión que te la voy a repetir después. Oiga, ustedes ecologistas de pacotilla, díganme, cuando se terminan de llevar, por ejemplo, los cítricos a Europa y entran cítricos de Turquía, de Egipto, de Marruecos, que están autorizados todos los fitosanitarios que aquí nos han prohibido, que aquellos abonan con lo que les da la gana, que es que ahí se callan ustedes como a corderos.
Por cierto, ¿un fitosanitario y un pesticida es lo mismo?
Bueno, fitosanitarios normalmente es la palabra que engloba a todo, pesticidas, plaguicidas, insecticidas, ¿me entiendes? Entonces, para decirlo de una forma más fina, porque claro, aquellos que quieren hacer más daño dicen, los venenos. No, diga, perdón, venenos no, son insecticidas, son fitosanitarios. La farmacia está llena de fitosanitarios, por decirlo así. Hay muchas baterías.
Pues la idea es reducirlo en un 60, entre 40 y un 60% la utilización de fitosanitarios.
Yo te he entendido, perdón, la pregunta mal.
Que la idea es reducir entre un 40 y un 60% la utilización.
No es la idea esa. Ojo, esa es la idea que ellos dicen. Van a más. La idea no es, lo que se tiene que deducir ahora, el día 2023, es si aprueban la propuesta de, llevada a cabo por la austríaca, parlamentaria austríaca, Sara Wiener. Pero claro, yo lo primero que me pregunto es a veces, ¿y esta señora quién es? Bien, pues Sara Wiener ha recorrido media Europa porque ella es pastelera, no es ninguna científica. Es pastelera, se ocupa de hacer pasteles, en fin, tal, y se conoce que el negocio le va de maravilla porque tiene dos o tres hoteles, buenos restaurantes y tal. Pero de científico nada. Ella ni es científico, ni se basa en estudios ni informes científicos, ni tiene ningún informe de impacto medioambiental, ni tiene ningún informe del impacto económico que puede producir la eliminación de productos fitosanitarios para el campo. Entonces, ¿usted qué van? Que dice, la Comisión del Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo, con MEBI, aprobó el pasado, precisamente en octubre, lo que hizo esta señora, con 47 votos a favor y 37 en contra. O sea, que esta señora, que no tiene ni idea, y además con otra particularidad, que tampoco tienen ningún estudio ni informe que respalde efectivamente que lo que dice esta señora es verdad. O sea, verdad que en el sentido que sea peligroso. Por lo tanto, es tanta la euromanía que tienen que ahora no ya no les es suficiente el prohibir de aquí al 2030 por el 50% de fitosanitarios. Ahora quieren hacerlo hasta el 65%. Pero te adelantaré otra cosa. Y os he dicho siempre que hemos hablado con esto con mucha gente, que en fin, que te llama, digo, oye, no os creáis lo que dicen. Ellos no van a por el 65%. Hay otra cuestión que ellos sí que catalogan. Quieren catalogar a todos los fitosanitarios como plaguicidas, pesticidas o insecticidas peligrosos. Con esto quiere decir que ellos quieren llegar a eliminar el 80% del mercado los fitosanitarios. Pero yo todavía voy más lejos. No es el 80%, lo que buscan es eliminar todos los plaguicidas, pesticidas, insecticidas que hay en el mercado. Y cuando llega una plaga, oigan, tendremos que coger la escopeta de perdigones, si es que tenemos todavía alguno, y empezar a pegar escopetazos a ver si podemos matar un bichito o el otro bichito, porque no tendremos nada absolutamente. Si no hay nada para parar las plagas, si no hay nada, la ecología no las para las plagas, ¿eh? Que no se equivoquen, ¿eh? La ecología, los productos ecos, más de la mitad de los productos, dicen ecológicos, son falsos. Son falsos. Lo digo bien claro para que lo sepan. Y esto, ¿qué ocurre? Al final, ¿qué ocurre? Pues que el agricultor, el ganadero, porque los ganaderos también entran dentro de ese terreno, se cansan, en fin, se decepcionan, les va mal el negocio, entonces optan por el abandono. Y ahí es donde entramos otra vez en otra vertiente de lo que ya se trata, de que han hecho una ley de las estructuras agrarias. En fin, es una forma de coger al agricultor por todas partes, porque ellos lo que quieren es que no hay otra, no hay otra forma de pensar. Es, ellos lo que quieren es eliminar la agricultura en la Unión Europea. Oiga, ¿pero ustedes están locos o qué? Es que en Europa no hay gente que piense en la cabeza. O sea, se lanzan a prohibir productos en el Parlamento Europeo, en las comisiones, en los consejos, donde están los jefes de Estado. Jolín, qué tanto mediocre tenemos en Europa, tanta personalidad mediocre que no sirve ni patacos de escopeta, que lo primero que lee se conoce, que lo que lee no intenta investigar, porque claro, lo primero que tiene que hacer una persona es analizar, procesar la información y saber si es verdad o es mentira. Y no fiarse tampoco de los verificadores de la verdad, porque muchos de estos son los que han... Bueno, hay partido que pues ha construido una verificadora de la verdad, dice, de los bulos, pero claro, siempre son bulos los de los demás, los de ellos no. Por lo tanto, no se puede lanzar de una forma tan, vamos a ver, tan infantil las propuestas que hace la Unión Europea sobre el tema de la agricultura. Es muy serio. Es que nos jugamos la alimentación. Y la alimentación en Europa, oiga, lo que está ocurriendo, te voy a dar un detalle que a mí me ha llamado la atención. Y es, Rusia mismo está acaparando materias primas. Y las materias primas que él exportaba, está limitándolas, está reduciéndolas. O sea, en vez de enviarlas.
Exportarlo se lo queda.
Lo está
recortando. Bueno, a lo mejor también será por la situación en este momento que ellos tienen.
Bueno, situación, pero ojo, no, la situación, cuando se mueve un punto en el mundo, los demás, pues aunque no quieras, también les llega de una forma u otra. Quiero decirte con esto que está el tema de Ucrania, pero también está el tema de Israel, está el tema del Líbano, está el mismo tema de Europa. Europa, yo no sé si aquí es que los periódicos no lo dicen, pero Suecia tiene problemas, grandes problemas. Holanda tiene gravísimos problemas. Bélgica tiene problemas.
Cuando usted habla de gravísimos problemas, ¿problemas con?
Con precisamente la inmigración que viene a aquellos países y aquí pues no se adaptan. Tú imagínate, en este caso, lo del dinero digital que ellos quieren. Uh-huh. Ya tenemos que la agricultura la está toda controlada. Vale, muy bien, todos los productos van a venir de África, porque además los vamos a tener más baratos y los vamos a llenar a Europa. ¿Pero qué? Un boicot, no sé, cuatro compañías que son las que mandan, que te corten el suministro y Europa a padecer hambre.
Ya sé a lo que se refiere, es un poco controlar el agente.
Exactamente, las materias primas lo mismo, exactamente lo mismo.
Sí, pero por pura deducción, si bueno, hablamos de... De la reducción de los fitosanitarios.
Sí. Bueno, yo te he dicho claramente, o sea, que la reducción va a afectar y muchísimo a las plagas, o sea, a los agricultores, por las plagas que pueden entrar. Aquí hay un estudio en el cual cada año entran en España alrededor de 10 plagas nuevas. Unas son más perjudiciales, otras son, en fin, no son tanto, en fin, prácticamente no tienen, se adaptan mejor los depredadores naturales o lo que sea. Pero esto está, viene ocurriendo. Pero te encuentras además con otros temas, y es que mientras aquí el gobierno no ha dado ni, prácticamente, vamos a ver, las ayudas que ha dado el Ministerio de Agricultura, eso son pues pecata minuta. Entonces, lo han dicho desde el gobierno claramente, que no van a ayudar a la agricultura. Lo que quieren es dominarla. Lo que quieren es intentar que se abandone. Que se abandone, porque, claro, abandonar la agricultura significa...
Bueno, no han dicho claramente eso, han dicho...
No lo dicen claramente.
Que ustedes
no
se tienen claramente que adaptar a la nueva normativa que hay, ¿no?
Yo, mira, te voy a decir algo que me llama la atención. Por ejemplo, España y Europa, que están, nos están ahogando los agricultores, ¿no? Aquí, es que en Francia, en todos los sitios. Resulta que, por ejemplo, Marruecos se le subvenciona para producir tomates, cebollas, patatas. Y aquí nos obligan a eliminar productos que podemos defendernos de las plagas, porque, claro, si no produces, entonces tienes que abandonar.
Sí, pero en este caso a Marruecos se le subvenciona, pero tendrán que argumentar algo de por qué se le subvenciona, ¿no?
Pero es que ya te diré yo lo que hace, por ejemplo, Marruecos, algo que no es impensable hacer lo que en España, pero vamos, desde luego, yo me he quedado sorprendido. Fíjate, Marruecos dará un apoyo para la producción de tomates, que se convertirá en el único exportador o importador que tendremos de tomates, cuando Almería era la provincia que más tomates exportaba de todos los países. Almería solo producía muchísimos más tomates que Marruecos.
¿Y esto se decide en el seno de la Comunidad Europea?
Exactamente. Donde están, yo es que la Comunidad Europea cada vez me fío menos de ella. Pero tú fíjate lo que te iba a decir. Marruecos mismo subvenciona para la producción de productos alimenticios entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea. Por hectárea. Cuando aquí lo máximo que nos han dado ha sido 200 euros por hectárea. El Ministerio lo máximo que ha dado son 200 o 250 euros por hectárea. Marruecos hasta 6.300 euros. Y además, fíjate, a nosotros nos quieren prohibir fertilizantes nitrogenados y tal, en fin, y fertilizantes de toda clase, reducción a 50. Bueno, pues la subvención a los fertilizantes nitrogenados, Marruecos da 200 millones de euros. Y moviliza 600.000 toneladas, ojo que son moco de pavo, de fertilizantes de fosfato. Oiga, pero ustedes no me están diciendo a mi agricultor español, de la provincia que sea, de Andalucía, de Murcia, de Valencia, ¿verdad?, que tenemos que reducir los fertilizantes. ¿Qué Marruecos qué está haciendo? Marruecos está aumentando los fertilizantes, está aumentando la superficie agrícola, lo mismo que Egipto. Egipto se va a convertir en el primer exportador de naranjas a Europa de todos los países. Egipto. Y de momento tenemos una gran diferencia con Egipto, y es que Egipto tiene en su gran mayoría son naranjas, pero ya va entrando las mandarinas, y nosotros tenemos más defensas mandarinas que naranjas. Este año es excepcional, va a ser excepcional. ¿Por qué motivos? Pues por lo que hemos dicho otras veces aquí. Va a ser excepcional pues porque falla la cosecha, porque ha habido zonas que no se ha regado, no se ha fertilizado debidamente, ha habido zonas que ha apedreado, concretamente aquí en La Plana. Yo no creo que haya se escapado ningún municipio de tener alguna picada de piedra de pedrisco. Y encima tenemos, por ejemplo, que Marruecos también le ocurre lo mismo. Tiene fruta pequeña, no la puede exportar. Tiene un 60 o un 70% de merma en la Nadorcot, que también él exporta, porque al fin y al cabo es originaria de Marruecos, del Atlas, concretamente. Pero tenemos otra noticia, y es que Brasil, por eso me llamó la atención a mí cuando un agricultor allí me dice, oye, Pepe, dice, a mí han venido a comprarme las naranjas de piedra para industria. Y digo, pues industria no paga nada. Dice, no, pagar un precio que está bastante bien. Claro, resulta que ahora, sabes la información, Brasil le ha dado la enfermedad, la plaga enfermedad, el virus que se dice, creo que es, Citrus Greening, el Greening, que se dice, el famoso Greening. En unos años ya está perdiendo el 60% de la cosecha de zumo. Puede que sea que en 5, 6 o 7 años pierda más. Mientras se recupera e injertan, en fin, o plantan árboles de que tengan resistencia, o plantan otras zonas, no sé lo que harán en este caso, te encuentras con que Brasil también resulta que va a tener una reducción importante en la exportación de zumo. Entonces, la industria española se va a beneficiar. Claro, estos son circunstancias coyunturales, no de estructura, no es una estructuración, sino coyuntural. Vale, este año lo podemos tener. A ver, hay propietarios, agricultores que van a sacar rendimiento porque tienen buena cosecha, les van a pagar caro. Yo estoy convencido de que en mes de diciembre van a pagar caro las naranjas también. Pero el año que viene, si se recupera el volumen de tonelaje de producción, otros países también, Marruecos consigue vencer la sequía que tiene. Vamos a dejar los zumos aparte, ¿no? Pero los zumos aparte es una... A nosotros en naranja pequeña nos afecta poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Oiga, si resulta que nos reducen, empiezan a reducirnos fitosanitarios, tenemos más plagas, tenemos menos defensas, vamos a un mercado donde la competencia vende en un precio inferior a nosotros, ¿qué nos dejan? Nos dejan la puerta abierta para el abandono.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos, ¿vale, Pepe?
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Y continuamos con Pepe Montagud hablando de agricultura, citricultura. Y si hablamos de los límites mínimos de residuo que permite Europa, ¿son siempre los mismos? ¿Va en función de la temporada, de la cantidad? No sé, ¿cómo funciona esto?
Bueno, el límite mínimo de residuos se calcula que es el máximo tolerante de las personas que tú puedes tolerar sin producirte ningún daño o perjuicio a la salud. Lo que ocurre aquí es que la Organización Mundial de la Salud marca unos límites, pero Europa los baja. Entonces Europa los tiene hoy calculados prácticamente, bueno, hay distintos, veremos, pero uno de los que más siguen es el límite de 0,01, que es por ejemplo lo que ha ocurrido en la India. No sé si a veces le hemos hablado aquí de la India, que resulta que cuando necesita, que es lo que estábamos hablando antes, no tienen suficiente arroz, por lo que sea, por la producción ha mermado y tal, importan. ¿Qué importa? En este caso ha sido pues el arroz. O sea, no hace mucho fue el arroz. ¿Y qué ocurre? Pues el arroz estaba tratado con un producto, en la India, que se decía triciclazol,
sí,
que aquí está prohibido. Claro, forma de conseguir que ese arroz entre sin ningún problema. Oye, pues vamos a elevar el límite mínimo. En vez de 0,01, vamos a ponerlo 0,09 y entonces entra dentro de la forma legal.
Sí, son situaciones especiales por falta de producto.
Exactamente. Pero es que esa falta de producto te lleva a que tú resulta que estés manipulando el límite mínimo. Cuando tú dices que no se tiene que pasar al 0,01 y de pronto al arroz le pones el 0,09. Oiga, por la madre de Dios. Si es que produce daños, ¿cómo usted le va a elevar el límite mínimo si ustedes están diciendo que es perjuicio para la salud? La salud no importa. Lo que importa es traer aquí el arroz porque es lo más importante, ¿no? Pero además hay otra cuestión. Fíjate, Israel y Holanda, que son dos países, Israel, que prácticamente toda la producción la manda Europa, y Holanda, que siendo el segundo productor más importante, no tiene un naranjo. Pero ¿qué significa eso?
Bueno, que son los más listos, que no se preocupan
de nada.
Son
los más listos, ¿no? No tienen producción, pero tienen que todo Holanda, claro, porque allí ellos están con muchísima tierra, muchísimas acciones en grandes superficies y tal. Bueno, pues Israel utiliza un 458% más de productos pesticidas que España. Y Holanda,
sí.
Holanda, un 316% más que España. O sea que más que España, más productos que España. Pero además hay otra cuestión que a mí me llama la atención, y lo he dicho muchas veces y a veces, y es para enfadarse, porque las grandes superficies, las cadenas de distribución, los supermercados,
claro,
que son los listillos de turno que se aprovechan de los errores que están haciendo los políticos, y ellos aprovechan, y claro, oye, una gran superficie, siempre le tienen respeto, o es que detrás hay algunas otras cosas que no vemos y nos callamos, ¿no? Porque no lo sabemos. Pero, por ejemplo, la gran distribución va más allá y dicen, ¿vosotros qué ponéis? Aquí una limitación de residuos sobre esto. Bueno, pues nosotros vamos a ser más listos. Yo voy a buscar el precio y el precio voy a bajarlo. ¿De qué forma? A ver, tú me mandas este producto, esta mercancía, esta fruta, oye, allí directo yo solamente te permito que haya trazas de 2 o 3 productos. Y aquí se ven 4 trazas de productos. No importa que ese cuarto producto esté autorizado y esté legalmente y debidamente tratado en el huerto y tal, con todas las garantías. No importa. Ellos dicen que no, que yo, como me mandes a mí, no quiero más trazas que 2. Y punto, se acabó. Después te llega y te dice, bueno, oye, si tú me mandas a mí, te bajo el precio, pero tú me mandas a mí, te voy a permitir 3 límites mínimos, o sea, 3 productos que tengan límite mínimo de residuos. Pero el precio lo pago yo, lo pongo yo. Esto no se dice, no se comenta. Esto lo hace cualquier chantajista que hay.
Claro, pero es que el producto entra a su casa y él es el que lo distribuye, por lo tanto es el que marca las reglas.
Ellos, tan puritanos como son en la defensa de la salud, de las personas, de la sociedad, porque nuestros productos que se venden son una maravilla, voy a hacerte un paréntesis sobre esto, que sí que te lo quiero decir, además lo digo muchísimas veces. El gran problema que tienen las grandes superficies con los agricultores es que los agricultores tienen necesidad de mandarles el producto a estas cadenas porque se han perdido las tiendas de frutas, han perdido las subastas, han perdido, en fin, muchísimas casas.
No tienen competidores.
No tienen competidores.
Solamente hay un consumidor y es las grandes superficies que es la que distribuye.
Y encima, ¿qué te digo? El cómplice necesario, no voluntario, o sea, involuntariamente es el consumidor. Claro, si tú vas al consumidor, vas a un supermercado y dices, voy a comprar fruta, voy a comprar carne, voy a comprar pescado, voy a comprar esto, lo tienes todo sin moverte. Entonces es muy fácil, es una compra en la que pierdes muy poco tiempo. Pero una de las cosas que yo sí que veo una fruta, le digo, oye, aquí lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo, que nosotros mismos nos estamos cargando el mercado. Pero claro, ahí tienen facilidad, las grandes superficies venden lo que les da la gana y ponen el precio que les da la gana. Pero resulta que a ti te exigen que tú vengas en unas fechas determinadas, una proporción determinada. ¿Qué ocurre? Muchas veces, para llegar al mercado, una fruta, si la coges en su momento, cuando sí, está en su punto, sí, entre ya que no, que está madura, que se puede comer, pues al llegar al mercado a lo mejor está un poco pasada, a lo mejor está, ha empezado a podrir alguna. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría de las frutas las cogen verdes. Este es un gran defecto que tenemos los agricultores en ese sentido. Se cogen las frutas, manzanas, peras, naranjas, todo lo que tú quieras, verde. Los ciruelas, no tienen sabor ninguno. No tienen, eso es la estopa. Pero claro, yo me pregunto, ¿y los consumidores no se darán cuenta de que esta fruta no vale nada absolutamente?
Es que ya el paladar se ha hecho a comerlo así.
No, o tal vez que no hayan probado directamente del árbol.
Es que...
Esa puede ser la diferencia.
Tú aquí te comes un plátano, imagino que en Canarias el plátano que te comes no tiene nada que ver con el que te comes
nada,
aquí. Es lo mismo cuando te comes una naranja en Madrid, ¿no? Y tú dices, uff, esófagus, hace gusto jarabe.
Pues yo, que precisamente soy muy frutero, me gusta mucho la fruta, sé lo que es la fruta buena, lo que es la fruta, en fin, mala o lo que no tiene gusto. Y a mi mujer le digo, oye, esto no lo voy a comprar, esto no tiene sabor ninguno. Ah, que es que a mí me gusta ir a... Ah, toma. Oye, esto no vale nada, hombre, claro. Entonces resulta que las grandes superficies precisamente están fallando en este tema. Es decir, ahí fallando no, porque ellas hacen lo que les da la gana.
En este caso, pero, ellos hacen, lo venden y como lo compran igual, pues lo adquieren.
Claro. Pero cuando te llega ya lo que es el límite mínimo de residuos y resulta que de España no te llegan productos porque se ha terminado la campaña o lo que sea, y te vienen de fuera, ya tenemos lo mismo que les pasa a los ecologistas estos famosos que hay en Europa, que resulta que en Turquía, de Sudáfrica, de Marruecos, de Egipto, de Argelia, de donde vengan, vienen con todos los productos fitosanitarios prohibidos en España, vienen con todos los fertilizantes que quieren echar y aquí no te dejan tirar, y tú te callas porque si tú protestas no vas a poder recibir ningún kilo porque todos sobrepasan los límites mínimos de residuos, aunque no lo digan, porque no los analizan.
Sí, en este caso el consumidor lo que debería respetar es los tiempos de la fruta y la verdura y comer en cada temporada lo que toca, porque...
Sí. Y después lo que tendrían que hacer... La inspección en Europa de fronteras. ¿Qué pasa en Sudáfrica? No quiere pasar un barco en España, porque aquí son más estrictos en las revisiones. A Holanda. Holanda, naranjas todas por fuera, para dentro, para Europa. Oiga, no me, por favor, no me digan, no me hablen ustedes de productos fitosanitarios.
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
Esto es algo que clama al cielo. Esto se llama, en parábolas de Román Paladino, pues significa corrupción. Ni más ni menos. En es Europa, que, es que tremenda
no
debe, corrupción.
No debería ser así.
Pero, en fin. Pues ahora sí que me gustaría hablarte del tema de la Comunidad Regantes de Nules. A ver, la Comunidad Regantes de Nules, en fin, ya comentamos lo que había pasado. Pero es que resulta que nosotros, desde la asamblea del 7 de septiembre, y hace dos meses de esto, sí, mañana sí, hará dos meses, pues le hemos pedido a la comunidad, a la Junta, le hemos pedido que nos entregara una serie de documentos como socios comuneros. Bueno, no lo ha hecho la asociación, lo ha hecho los socios comuneros que están dentro de la asociación.
Que tienen todo el derecho del mundo, hombre, a pedir, claro, la documentación.
Bueno, la asociación como tal no va a pedir nada, pero sí los socios pueden pedirlo. Entonces, se le pidió los análisis realizados, se pidieron las actas desde hace tres años, el registro de comuneros, la superficie, que nos aclararan por qué, cuál es la visión de ellos de que se perdieran alrededor de 10 millones de kilos y que valiera 3 millones de euros, el valor de 3 millones de euros. Y después, por qué no se ha creado el juzgado de aguas, que es uno de los organismos que por estatutariamente se tiene que crear, que es el que en cierta forma decide algunos temas que son importantes dentro de la comunidad. Pero siguen los documentos sin entregarse, dos meses. Y dentro de un mes y pico tendrán que celebrar la asamblea que se acordó en la anterior. La pregunta es, ¿por qué motivo no quieren entregar estos documentos? Vamos a ver, si un comunero tiene todo el derecho estatutariamente de recibir un tipo de documentos y usted no se los manda, ¿por qué?
Es que está obligado a mandarlo.
Siempre, pero ¿por qué no los mandan? A ver, oiga, que usted me hace pensar a mí que detrás puede haber alguna cosa rara. Oye, no me diga, no, oye, nosotros somos honrados. Yo no niego a ustedes sean honrados, honestos y tal. Pero cuando usted le está pidiendo unos documentos que tiene el derecho el comunero y no se los manda, pues la sospecha salta. Así es que además hay otra cuestión. Es que encima se cabrean más los socios comuneros y es lógico, tengan, hombre, si esto les pedimos una serie de datos y no nos lo dan, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a exigirles responsabilidades. Vamos a ver hasta dónde llega efectivamente que puede haber culpable y entonces a ver si es que efectivamente hay culpables. Vamos a ver que, de qué forma estas personas pagan. Pero encima es que hay algo que no se había oído hasta ahora y están pidiendo la dimisión de toda la Junta. A mí me han dicho muchos, oye, hay que pedir la dimisión. Y yo digo, oye, perdonad un momento. Vamos a esperar a que nos den toda la documentación, hablar, liquemos a la Asamblea y a la Asamblea, si no nos la aclaran, entonces pedir la dimisión y el cese y que se vayan a casa. Pero además ocurre otra cosa. Que hay algunos que están dentro de la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes Nules Mascarell, que estaban también dentro de la Junta Directiva o Junta Rectora de Cítrix de Nules. Claro, esto la gente lo sabe.
Claro.
Ahí hay gente. Oye, si tú me estás dando una muestra a mí de cómo actúas, yo no voy a hablar en contra, perdón, yo no voy a hablar en contra de Cítrix de Nules, ni mucho menos. Además, que son cooperativas, que una de ellas yo le tengo cariño porque yo fui uno de los fundadores. Pero por lo que tú me estás haciendo, lo que estás haciendo, o tú o la Junta, es que demuestra que no tenéis idea de que algo que lleváis entre manos, porque aquello es más grave. Aquí podréis haber errado,
sí,
en el tema de elaborado, pero es que lo que es el Cítrix de Nules, ahí podéis haber errado hasta el extremo de que incluso podéis haber cometido algún tipo de delito. Oye, no son cuestiones baladís,
no,
ni mucho menos. Por lo tanto, hay que actuar con seriedad.
Además, los socios de las empresas se les tiene que dar la documentación que requieren, ¿eh?
Hombre, claro, si es que lo dicen los estatutos, pero oye, son cosas que lo que tienes que demostrar es responsabilidad y que efectivamente sois personas que estáis intentando solucionar las cosas y no esconderos detrás de un ocultismo que lo único que hacéis es dar que pensar a cualquier socio que no lo tenéis claro, que no hay nada claro ahí dentro. Oye, por la madre de Dios, hacer las cosas bien, entregar la documentación, oye, que si tenéis la valentía de decir, oye, pues aquí hemos errado, nadie os va a echar la soga al cuello.
No, todo el mundo,
oye,
es humano,
todo el mundo,
¿eh?
Todo el mundo hiere, todo el mundo se equivoca.
Sí, sí.
Pero el problema no es el que tú te hayas equivocado. El problema es persistir en la equivocación y en el
claro,
error.
Cuando antes se solucione, mejor.
Exactamente. Por lo tanto, vamos a esperar si en este tiempo que queda de noviembre...
Un tiempo prudencial les han dado
la documentación. Y si no, pues los socios tendrán que decidir. Tendremos que hacer nosotros, la asociación, una asamblea con los socios comuneros, a ver qué ellos deciden. ¿Qué es lo que se tiene en las medidas que tienen que tomar en contra de la comunidad de regantes? Porque no es baladí, te lo digo. La producción se ha ido a pique, no tienen fruta. La poca que tienen pedrisco la mayoría. Oye, que no es cuestión de risa, no es cuestión de risa. Y sin embargo sabemos que la Caja Rural está dispuesta a ayudar en lo que sea. Lo que estamos esperando también es la contestación de la Consejería de Agricultura. Que nosotros mandamos, ya le dijimos en la entrevista que tuvimos el 11 de septiembre, que esperábamos que la Consejería se mojara en el sentido de que, bien, aportara una serie de subvenciones
para ayudar,
en cierta forma, rebajar el peso que van a tener encima los agricultores de cara al cultivo del próximo año. Pasó un tiempo, no nos han contestado, no nos han dicho nada. Ahora le hemos mandado un escrito esta semana pasada diciendo que en tal fecha tuvimos la reunión con usted, señor consejero y tal, y por lo tanto lo único que le pedimos es que nos diga si efectivamente la consejería va a subvencionar esos interés, la diferencia de interés entre que lo prestan, en fin, que produce en esos 3 años, si se lo va a conceder o no va a concederlo, para saber dónde estamos en ese sentido.
Pues claro que sí, es tener sentido común, al final es hacer las cosas con sentido común.
Pues sí.
Pepe, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Siempre nos ilustra con muchas cosas que, por lo rápidos que vamos, se nos pasan la mayoría de veces.
Pues sí, sí, es verdad. Por desgracia, esto es como una carrera en que en cuanto tú te miras a ver si viene alguien detrás, ya te han pasado.
Sí. Pues eso, Pepe Montagut, es presidente de IAN. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso.
Canem es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicilia, número 7 en Tresol, telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, i Forbes és una revista especialitzada en el món dels negocis i les finances. Des de 1986, cada any Forbes publica aquesta llista de persones, d'aquestes persones de les més riques del món. Bé, pues, Juan Roig, la dona i el germà, els valencians més rics amb un patrimoni de 7.000 400 milions d'euros. 8 valencians apareixen entre les 100 persones més riques d'Espanya, segons Forbes. També hi estan Antonio Pellicer, Asunción Manzanet, Javier Gómez Trenor, Adolfo Autor i Vicent Boluda. Sabem que, bueno, Amancio Ortega i la seva filla, Inditex, Rafael del Pino, Ferrovial, Juan Carlos Escote, Abanca i Juan Roig, Alfonso, Mercadona. Si monem a la família Roig, les tres principals fortunes valencianes, en la llista Forbes hi ha aquests 8 valencians. Bueno, el valencià amb més fortuna, més gran, és el president de Mercadona, Juan Roig, que se situa cinquè d'Espanya amb 3.900 milions d'euros. I a continuació està, oh, sorpresa, la seva dona, Hortensia Herrero, en el lloc 15, que té una fortuna de 2.200 milions d'euros. El seu germà, Juan Roig, a qui coneixem, el germà de Juan Roig, perdó, Fernando Roig, propietari del grup Ceràmica Pamesa, tercera major accionista de Mercadona i el president del Villarreal Club de Futbol, i l'empresa de renovables Renomar. Ell és la tercera persona més rica a la Comunitat Valenciana i la número 28 d'Espanya amb un patrimoni de 1.300 milions d'euros. I ojo, perquè Antonio Pellicer, fundador i CEO de l'IBI, l'Institut Valencià d'Infertilitat, entra per primera volta en aquest llistat com a tercera fortuna valenciana i la número 42 nacional. I Asunción Manzanet, de Porcelanosa, és la següent en la llista, és Asunción Manzanet, està en el lloc 66 i en la viuda de Javier Soriano, un dels cofundadors de la companyia de ceràmica Porcelanosa. Manzanet, al costat de les filles Sonia i Maria José, controlen Sormar, una societat que és la principal accionista de Porcelanosa Corporación amb el 56% i té una fortuna de 585 milions d'euros. Vicente Boluda tanca la llista Forbes dels valencians més rics en el lloc número 95. Vicente Boluda, propietari de la naviera Boluda. El novembre del 2022, Boluda va protagonitzar una de les majors operacions corporatives de l'any amb la compra de l'holandesa Smith Lamnalcon per 800 milions per a convertir-se en el grup mundial de remolcadors més gran del món. El seu patrimoni net ascendeix el 2023 als 350 milions. Recordem, Vicent Baluda en el 2023 als 350 milions d'euros. I el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Castelló ha detès a 4 persones per un delit contra la salut pública i ha incautat 33 fardos de haixís i 18 garrafes de combustible en les illes Columbretes. L'actuació va començar durant la matinada del passat dia 2, quan la patrullera Rio Nansa del Servei Marítim de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló va detectar una fuera borda de 3 motors i 12 metres d'eslora fondejar molt pròxima a la costa de les illes Columbretes. Quan van iniciar la maniobra d'aproximació, els narcotraficants van a començar a fugir, sent interceptats molt propet de la costa. En l'interior de la narcolanxa van ser cautats 990 quilos de haixís distribuïts en 33 fardos i també portaven 18 garrafes de combustible. En fi, l'actuació s'ha desenvolupat baix unes condicions molt adverses per la existència d'un temporal costaner amb ratxes de vent entre 80 i 90 km per hora i oles d'hasta 5 metres d'alçada, motiu per el qual els agents en els 4 detesos custodiats van tindre que refugiar-se en les illes Columbretes hasta que se va desplaçar la patrulla del riu Júcar al servei marítim. Perdó, de València per a donar-les recolzament durant la travessia de la tornada a port de Castelló. ¿Dónde pones la mano? Alguien está mirando y te da igual. Vamos, sabes de un sitio nuevo. No seguimos el juego al final.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. Oh, yeah,
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Varilux, especialista en Villarreal.
Tan 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 tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y ahora tenemos así en la 92 puntos de la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Toni Ferrandiz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días.
Él es concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Burriana y es del Grupo Municipal Vox. Gracias por haber venido, la primera vez que lo tengo aquí en el estudio. No será porque no hemos hablado pocas veces de lo que ha sido la seguridad en Burriana y del vuelco que se le ha dado a Burriana en cuanto a seguridad. Si le parece, hablamos de la moción que presentó en el último pleno, porque usted estaba hablando o puso encima de la mesa el problema que arrastramos muchísimos españoles que tenemos una segunda vivienda, que la hemos comprado con nuestro esfuerzo y que nos encontramos con la lacra de los ocupas, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, gracias a ti por invitarme aquí en Radio Villarreal. Y bueno, la moción que se presentó es contra la ocupación ilegal. Uh-huh. Y por el derecho a la propiedad de la vivienda. que ya no es tanto las segundas residencias, que también es la vivienda. Puede ser primera residencia, segunda residencia. Es una lacra que se está sufriendo en nuestro país, y en este caso en Burriana. Ya comenté que, según datos de la policía local, actualmente hay 16 ocupadas, 17 uh-huh. ya no lo están por uh-huh. diferentes causas, por presión policial, presión vecinal, porque se les ha a los ocupas que estaban, se les ha podido sacar. Precisamente desde julio de este año, que estoy yo en la concejalía, ya hemos tenido 5 desocupaciones, y eso le tengo que dar gracias a los vecinos, porque es muy importante que los vecinos, cuando observen, cuando se percaten de que alguna persona está violentando o está queriendo entrar en una vivienda, nos llamen enseguida. Es súper importante, porque es la mejor manera de que nosotros, policía local, podamos intervenir en ese momento y podamos evitar esa ocupación. Y como he dicho antes, la moción era contra la ocupación ilegal y el derecho de propiedad. No se puede hacer recaer en el propietario, en el titular de la vivienda, que una persona no pueda disponer de vivienda. No es el propietario quien tiene que facilitar ese derecho a la vivienda, son los poderes públicos. Lo que pasa es que en este país ese disfrute de ese derecho a la vivienda se está haciendo recaer en los propietarios de viviendas. Los poderes públicos, en este caso, están pasando mucho de soslayo para facilitar viviendas a quien no dispone de ellas, y siempre pagan los mismos. Los propietarios, en este caso, las ocupaciones son los titulares de viviendas.
Cuando hemos empezado a hablar sobre las ocupaciones, usted me ha dicho, ya no solamente el que tiene una vivienda, que con todo el esfuerzo del mundo se ha podido comprar otra vivienda, sino todas las viviendas, de acuerdo en que estén todas las viviendas protegidas. Pero ojo, siempre hablamos, claro, cuando hablamos de ocupación se habla de estos fondos buitres que tienen tantísimas viviendas y que al final hay gente en la calle. Pero es que también está el que con muchísimo esfuerzo ha invertido en viviendas y no ha invertido en otras cosas, y que por desgracia no están protegidos. Porque claro, es ahí donde de alguna manera creo que hay un vacío, si no legal, emocional, en el hecho de pensar, bueno, es que si hay una familia en la calle y una vivienda vacía, pues creo que se ha comprado la vivienda.
Sí, claro. Vamos a ver, el derecho de propiedad es un derecho nato para todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo, es todo el mundo, porque no se distingue si es particular, si es un fondo, si es un banco. Uh-huh. Está claro que no es lo mismo cuando a una persona particular, que con su esfuerzo, con su trabajo, su herencia, porque puede ser por herencia, tiene una vivienda y venga otra persona, la ocupe, y después resulta que en este caso el titular, la víctima, porque no deja de ser víctima de un delito, el propietario de la vivienda, no tenga ningún derecho para recuperar. Bueno, sí tiene un derecho, uno, que es denunciar, nada más, no tiene ningún derecho más el propietario de la vivienda. En este caso los ocupas son los que tienen todos los derechos, tienen derecho a permanecer en la vivienda mientras no se sustancie el procedimiento judicial, y además a no ser molestado en esa posesión. Tiene derecho a que el propietario que está trabajando, que está con su esfuerzo, está pagando esa vivienda, tiene derecho a que le pague las tasas, impuestos de la vivienda, tiene derecho a que le pague los suministros de la vivienda, tiene derecho a una justicia gratuita, y el propietario se ve inmerso en que el único derecho es esperar meses, incluso años, que el procedimiento judicial se sustancie y pueda recuperar esa vivienda. Pueda recuperarla la mayoría de veces devaluada en un 40 o 60% de lo que es el valor de la vivienda, lo que conlleva además gastos en la vivienda, aparte de los gastos que ya tuvo el abogado y procurador cuando se ha llevado a cabo todo el procedimiento judicial. Por eso digo que la víctima en este caso es el propietario. Que está claro que habrá gente, personas que no tienen más derecho porque no hayan podido pagar una hipoteca, porque no tengan dinero, porque se han quedado sin trabajo para pagar un alquiler, se hayan visto expulsados o desalojados de esa vivienda y hayan tenido que ocupar otra. Bien, sí que hay personas de esta, pero es que vuelvo a repetir, no se debe hacer recaer en el propietario de esas viviendas los derechos de los demás. Son los poderes públicos quienes tienen que facilitar vivienda o recursos a esas personas que se han quedado sin ellos.
Por ejemplo, ¿quién tiene el poder que recae en el Estado, en la Generalitat, en el municipio? ¿De dónde, en qué ley nos tenemos que amparar?
Vamos a ver, el primer ente que tiene que facilitar vivienda es el gobierno de la nación, el primero. Después tenemos las comunidades autónomas. Uh-huh. Hasta ahora, lo que es la Comunidad Valenciana, además, según un informe de Save the Children, de este año mismo, en la Comunidad Valenciana no hay ni siquiera un 1% de lo que es parque público de vivienda, cuando en España estamos en el 2,5%. Estamos catalogados a la altura de Eslovaquia y Hungría y Bulgaria, uh-huh. O sea, uh-huh. En lo que es vivienda pública. Otros países, en España tenemos un 2,5, en otros países como Francia es un 18. La media de la Unión Europea son 9,3. O sea, estamos muy lejos de tener un parque de vivienda pública para toda la gente que lo necesita. Por otro lado, lo que son las personas que no tienen o no pueden disponer de vivienda pública en la comunidad valenciana, hasta ahora prácticamente no se ha hecho nada, porque ya vuelvo a repetir que es un 1% o no llega lo que hay de parque público, o sea, no se ha hecho nada. En la Comunidad Valenciana, el gobierno de PP, gobierno de Vox,
sí.
Sí que está ya trabajando en consolidar un nuevo marco normativo sólido para lo que es la adquisición de o tenencia de vivienda pública, y está ya trabajando y preparando una nueva ley de vivienda para darle una mayor importancia a la función social de la vivienda.
Uh-huh. Usted en esa moción planteó claro, los problemas del propietario, pero uno tiene problemas. ¿Dónde está la defensa? Es decir, en la población de Burriana, el ciudadano de Burriana, desde que ustedes han entrado en el gobierno, ¿qué ventajas tienen a la hora de que se les ocupe una vivienda?
Vamos a ver, vuelvo a repetir que lo fundamental son nuestros conciudadanos, los vecinos. Eso es lo fundamental. Los vecinos nada más observen, se percaten de que alguien quiere acceder a una vivienda, que nos llamen enseguida. Porque esa rapidez nos va a hacer que llegar rápido, llegar pronto, llegar enseguida y poder evitar esa ocupación.
Que se instalen.
Sí, por supuesto. Eso, y además ya le he dicho que de julio ahora lo hemos ya realizado cinco veces por esa rapidez, esa comunicación que los vecinos nos han llamado a policía local, uh-huh. Y nosotros acudimos rápido. ¿La seguridad de Murriana ha cambiado? Sí. Me lo dicen los mismos vecinos, me paran por la calle y la verdad es que sí que me dicen que ven más policía y que están contentos con lo que hay ahora y en contrario a lo que había antes.
Uh-huh. Usted ahora es concejal de Seguridad Ciudadana, pero ¿su profesión cuál es?
Mi profesión, he sido 38 años policía local de Burriana, he sido agente, he sido oficial, he sido inspector. Y bueno, me jubilé con la nueva ley de policía locales de jubilación en diciembre del año 21, y ahora pues hago un caso atípico que siempre digo yo, en este caso en una concejalía de policía, que es que su concejal de policía haya sido antes policía local en esa misma población.
La gente que nos está escuchando diría, hombre, lo ideal sería que todo el mundo que acceda a una concejalía primero haya sido usuario, haya tenido que trabajar en ese sector, porque claro, si hablamos de los puntos negros que tiene Burriana, usted lo conocerá de sobra.
Sí, sí, la verdad es que es importante, porque además lo estoy comprobando yo ahora, es importante el tener una experiencia, uh-huh. El saber de tu concejalía qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres, conocer a todas las personas implicadas en la concejalía de la cual ostentas la delegación. Es lo mismo como en Burriana, Juan Canós, que está en la concejalía de urbanismo, no le tiene que explicar a nadie tampoco cómo hacer las cosas, porque él, su vida profesional, se ha dedicado a esto. Pues en mi caso es exactamente lo mismo. Desde luego no me tienen que explicar nada de lo que es la policía. Conozco la policía local 38 años, conozco a los policías, conozco cómo trabajan, conozco lo que pueden dar de sí y conozco lo que les puedo exigir.
Cuando usted accede a la concejalía en julio, ¿usted encuentra un cuerpo de policía en qué estado?
Pues encuentro un cuerpo de policía totalmente desmotivado. Totalmente desmotivado porque durante todos estos años la policía local ha sido ninguneada por los políticos. ha sido inclusive, hasta diría yo, maltratada, tanto personal como profesionalmente. Todos estos años ha habido una minoración constante de lo que son las plazas de policía local. Desde enero del 2020 hasta ahora se han jubilado ya 20 y pico efectivos de la policía local. El equipo de gobierno en ese momento, la persona que llevaba la delegación de policía, se le advirtió, se le dijo, entonces, porque yo estaba allí y yo fui uno de los que se le dijo lo que iba a pasar con esas jubilaciones, y no hicieron caso, no se cubrieron plazas. Y claro, ¿qué pasa? Que si un cuerpo como este de policía local se aminora en tantísima gente, los servicios son los mismos, o sea, inclusive van a más, y hay que darles respuesta. Entonces, claro, eso hace que la policía local se vea desbordada muchas veces. Y el policía local, como profesional, cuando se ve desbordado, no quiere verse en esa situación, porque quiere dar respuesta a todos los servicios.
No puede ejercer su profesión.
Tiene que dar respuesta a todos los servicios. Claro. Pero muchas veces, por esa falta de personal, no se puede llegar. No se puede llegar, y eso es culpa de las políticas que hemos tenido durante estos 8 años con la Policía Local de Burriana.
Hemos llegado al final de lo que es la antigua legislatura, es decir, usted ha llegado allí, ha visto cómo estaba en ese momento el cuerpo de policía, y ahora, ¿qué proyectos tiene? Porque, claro, han habido cambios, pero cambios con lo que había, es decir, usted contaba con la policía que tenía y con los efectivos que tenía, no tenía más. ¿Usted qué cambios quiere hacer dentro del cuerpo?
Sí, vamos a ver, salieron 19 plazas, de ellos entraron ahora sobre el mes de abril, mayo-abril, pero tenemos 12 efectivos en la Academia de Policía del IVASPE, de Cheste. Esos 12 efectivos, claro, no podemos contar con ellos hasta final de enero, principio de febrero. La Policía Local de Burriana necesita urgentemente, y en eso estoy, y ya lo he presentado, necesita una reestructuración organizativa. Conforme está estructurada hoy en día, esa policía ni es eficiente ni es efectiva para lo que yo considero que debe ser la Policía Local de Burriana. Vamos a implementar varias unidades, vamos a los turnos de seguridad ciudadana, vamos a implementarlos a una cantidad que, aunque me gustaría que fueran más, porque las plazas, 83 policías, que debe de ser la relación de puestos de trabajo, mi intención es cubrirlas durante todo este año que viene. Entonces, implementar las unidades de seguridad ciudadana, quiero, y se va a hacer, crear una sección de tráfico muy importante para nuestra ciudad, porque desde el año 2012 no existe sección de tráfico, y la sección de tráfico, el tráfico es nuestra primordial función, es el tráfico. Y no puede ser que una ciudad como Burriana carezca durante todos estos años de una sección de tráfico. Ya la tenemos, una unidad canina que la hemos creado ahora este mes de septiembre. Vamos a tener policía rural, tenemos un guarda rural que se jubila, me parece, creo que son de aquí 2 años. Entonces, si ese guarda rural se jubila, la policía local desconoce lo que es el término en sí, desconoce las carreteretas, desconoce el huerto,
los propietarios,
desconoce todo lo que es el término, porque toda esa función ha sido de la guardería rural. Entonces, yo no quiero que eso desaparezca, eso no puede desaparecer. La policía local debe de continuar sabiendo trabajar en el término, y para eso voy a implementar un policía ahora, y nada más pueda, 2, a lo que es la guardería rural.
No sabe lo que le van a agradecer eso.
Sí, bueno, a ver, es que aquí solamente pensamos.
No se lo puede imaginar lo que le van a agradecer, el hecho de que usted, antes de que se jubile, porque si se corta eso, la gente que entra nueva entra a ciegas, y hasta que lo conoce todo el término local, estamos totalmente expuestos a los robos, al saqueo, porque es que no tiene el campo no tiene puertas.
No, por supuesto, el campo no tiene puertas, es complicado, porque además Burriana tiene un término municipal enorme, pero bueno, desde luego, una de las cosas que yo tenía muy clara, eso, que lo que es la guardería rural, en este caso ya sería la policía rural, no desaparezca y no va a desaparecer. Al revés, vamos a implementarla. Hay una cosa que también dentro de la estructura es la policía de barrio.
Dentro
de la estructura nueva es la policía de barrio. La policía de barrio vamos a implementarla con unos efectivos. Cuando sea la plantilla 100% vamos a aumentarla, porque claro, me tengo que limitar a lo que es los efectivos que tengo ahora. Me gustaría que fueran más, implementaría las secciones con más gente, pero me tengo que limitar a eso. Pero por eso le digo a usted de que como una de las promesas de lo que dijimos, bueno, promesas no, porque nosotros, Vox es un partido que lo que dice lo cumple.
O sea, mire, ya, a mí esto no me lo tiene que decir, porque hay cosas que lógicamente unos comparten o no comparten, pero sí que tengo claro que Vox lo que dice lo cumple.
Sí, por supuesto, es que
es cierto.
Sí,
es le que puede gustar más a uno, es menos.
Es que si no, no lo decimos.
Sí, sí. O
sea, si decimos algo que nos, sí. Si hay algo que no lo vamos a cumplir, desde luego no se dice. Cuando se dice es porque se va a cumplir. Y en el tema de la policía local, la seguridad es muy importante. Para Vox, la seguridad de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, es muy importante, porque yo siempre lo he dicho, y es verdad, sin seguridad no hay libertad, y sin libertad el individuo no puede realizarse como persona. Entonces, por eso, Vox siempre va a apostar por la seguridad, y siempre vamos a hacer lo que haga falta, lo que podamos, lo que nos permita las leyes, por supuesto, porque somos un partido de ley y orden. Lo que nos permita las leyes, hasta donde podamos, vamos a hacerlo.
Usted sabe que la población de Burriana era una población que tenía muchísima delincuencia.
Sí, han habido años que más, años que menos, pero sí, Burriana ha sido.
Y sabía dónde, hombre, usted más que nunca, lógicamente, más que nadie, puede saberlo, pero para la gente que no vivimos allí, era un poco, era arriesgado decidir salir de fiesta, salir a tomar algo a la población de Burriana, porque no nos sentíamos demasiado seguros.
Sí. Bueno, la verdad es que últimamente no se me está haciendo llegar preocupación a nivel de seguridad ciudadana por parte de los vecinos.
Pero es que usted ha incrementado la seguridad.
Sí, pero es que yo vamos a ver, a mí la seguridad es primordial. Claro. He trabajado 38 años en ello. Pero vuelvo a repetir, le tengo que dar las gracias a la policía local de Burriana, porque su implicación ahora es máxima, porque están motivados. O sea, y un trabajador, porque a fin de cuentas un policía no deja de ser un trabajador como cualquier otro. Un trabajador motivado da el 100% o más de lo que tiene que dar. Un trabajador desmotivado no da ni un 40%. Y lo que está pasando ahora es que la policía local está motivada, y se lo agradezco.
La policía local, y más en una población de las características de Burriana, sabe perfectamente dónde están los puntos conflictivos, quién son las personas o las pandillas conflictivas, pero no podían controlarlo, es decir, no se les daba autoridad para poder controlarlo. De hecho, en el momento que se les ha dado la orden de que lo controlen, lo han controlado rápidamente, ¿no?
Ya, pero es que le vuelvo a repetir, es la motivación de los policías. Vamos a ver, yo estoy ahora en la jefatura, tengo despacho en la jefatura de policía local. Hasta ahora ningún concejal que ha habido en Burriana ha tenido despacho en la jefatura de policía local. Bueno, hubo una que sí que lo tuvo, pero bueno, mejor no digo nada de su gestión. Yo tengo despacho en la jefatura de policía local. Tengo contacto diario con todos los policías, tengo contacto diario con los problemas, tanto problemas profesionales, personales, como los problemas de la ciudad, y les puedo dar una respuesta, y intento dársela. Tanto a los problemas de la ciudad, cuando detecto algún problema, soy el primero en conocerlo, y entonces sí que se puede dar respuesta. Es más, una cosa que me sorprende muchísimo, y además muchísimo, es yo recibo a vecinos cuando vienen a jefatura, preguntan por el concejal, y hasta ahora, siempre que he estado en jefatura, si no tiene alguna reunión fuera, pero siempre que he estado en jefatura, siempre los he recibido. Y me causa extrañeza que todos, absolutamente todos, me dan mil gracias, mil veces, por haberlo recibido. ¿Pero cómo puede ser? Yo soy un servidor público. He sido funcionario durante 30 años y ahora sigo siendo servidor público. Mi labor, nuestra labor, es recibir a los ciudadanos. Es saber, es conocer sus problemas, es oírlos e intentar darles solución. Y lo que no puede ser es que un vecino de Burriana venga a mi despacho y mil veces me dé gracias por recibirlo.
Es mi obligación. Y una población que no olvidemos, tiene playa, tiene muchísimo turismo, tiene festivales, y si no, los vecinos no se sienten protegidos, porque claro, los festivales traen de todo. Claro. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Por lo tanto, la protección es fundamental. Mire, algo que me preocupa muchísimo es el carril bici en Burriana, porque de verdad, si alguien que no ha visitado Burriana, yo le invito a que le visite, porque es que yo no sé cómo pintaron ese carril bici. Yo no sé, en el momento que usted vio, cómo lo hicieron, si...
Pues la verdad es que no sé si cuando se tomó la decisión de pintar ese carril bici, estaban de fiesta y uno dijo al otro, aguántame el cubata, no lo sé.
Es que es...
Pero es que es un carril bici un poquito demencial. Ya hubieron sus críticas en su momento por parte de todos los vecinos, pero es que además no cumple con diversas recomendaciones de la jefatura de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, claro, para los carriles bici, como es la dimensión del carril, no la tiene la que tiene que tener, es una dimensión muy inferior a la que realmente debe tener. No respeta tampoco lo que es la distancia de la servidumbre de seguridad. No tiene servidumbre de seguridad ese carril bici, y es una recomendación. Además, es muy peligroso porque los vehículos están aparcando justo al lado del carril bici.
Claro.
Gracias a Dios no ha pasado nada hasta ahora, pero un coche abre la puerta, pasa una bicicleta, una de las pocas bicicletas, porque está infrautilizado ese carril bici.
Es que es intransitable.
Y después el estrechamiento que se ha hecho de la ronda Pedro IV, que es de lo que estamos hablando, por parte del antiguo equipo de gobierno se dijo que entonces los coches iban a ir más despacio, pero el riesgo de accidente que hay ahora se ha multiplicado bastante, porque los coches que están en batería, ojito cuando tengas que salir de ese estacionamiento, porque es fácil y ha ocurrido algún accidente con daños materiales. Pero bueno, es el carril bici, es una de las cosas. Vecinos se me han quejado, han venido a mi despacho a quejarse del carril bici. Y yo, desde luego, voy a intentar, y ya estoy intentando, revertir esa situación.
Hay algo que también le preocupa muchísimo a la gente de la población, a la gente de Burriana, y la gente que va después a pasar el verano a la playa de Burriana. Y es, ¿Burriana tiene mucha gente indocumentada?
Pues Burriana, mucha gente indocumentada, vamos a ver, están entrando mucha gente en patera. Están habiendo muchos inmigrantes ilegales. Inmigrante ilegal quiere decir que no tienen documentación. Lo que pasa es que después nuestro
gobierno... ¿Le preocupa a usted eso?
Claro que preocupa, porque la inmigración ilegal lo que trae es delincuencia. Claro que preocupa. Y desde el momento que trae delincuencia la inmigración ilegal, nos tiene que preocupar a todos. Un inmigrante, una persona no puede entrar en nuestro país sin llamar a la puerta. Una persona tiene que entrar en nuestro país llamando a la puerta y con los papeles en regla, por supuesto, en el momento que llama a la puerta. Pero si los que tenemos ahora, que nos están entrando a miles sin llamar a la puerta, pegando una patada a la puerta, la mayor parte de esta gente van a cometer delitos. Nos están entrando también mucha gente de inmigrantes ilegales que están implicados en actividades yihadistas, y es un peligro para todos nosotros. Pero cuando digo todos, somos todos. Cualquiera nos podemos ver inmersos en cualquier tipo de delitos, sea de robo o sean más graves, o inclusive lo que es el tema del terrorismo islámico. Entonces hay que ponerle coto. Este gobierno de España, desde luego, no está por la labor. Nosotros, si España nos deja algún día, estaremos por esa labor.
Pues, Tony Ferrandiz, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burriana, gracias por haber venido.
Gracias a ti, Susana, y ha sido un placer.
Billetes en casa. llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway?
Y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está en la fira de turisme internacional World Travel Market en Londres. Anem a escoltar les paraules que diu des d'allí.
De primera. Presidente de la Generalitat Valenciana y muy contento, con varias novedades y sobre todo con mucha fuerza, con mucho liderazgo. Venimos de una tierra que es líder en turismo y que por tanto no venimos ni a especular ni a probar, venimos a confirmar, venimos a liderar y también a competir, porque en el turismo se compite y uno tiene que traer lo mejor de sí mismo para poder seguir compitiendo, para poder seguir siendo competitivo y para poder seguir atrayendo a cuantos más turistas mejor. Nosotros estamos a favor del turismo y estamos a favor de acogerlos porque somos capaces de hacerlo. Por primera vez la Comunidad Valenciana viene con sus siete marcas turísticas juntas y unidas en un año que nos está dando muy buenos resultados con respecto a nuestro principal interés turístico, que es nuestro principal mercado, que es el mercado británico, sin ninguna duda. El mercado británico es el mercado que más viaja del mundo y el mercado que más viaja del mundo al país del mundo que más le gusta viajar es a España. Por encima de nuestros directos o nuestros indirectos competidores. Y dentro de España, la Comunidad Valenciana es la mejor conectada, es la que más destinos aeroportuarios tiene, 21 destinos directos en 21 aeropuertos distintos de Gran Bretaña unen a la Comunidad Valenciana, lo cual nos hace líderes en España. Y seguimos siendo número uno en sol y playa, seguimos siendo número uno en turismo en todo incluido, seguimos siendo número uno en muchos conceptos. Por eso queremos seguir compitiendo y queremos evitar cualquier palo en la rueda que nos lastre competitividad. Por eso vamos a venir y por eso venimos aquí hablando de una tierra sin impuestos al turismo. Y hablamos de una tierra en la que la amenaza de la tasa turística, del impuesto al turismo, se acaba, que está en proceso de acabarse ese miedo, ese peligro de ponerle palos en la rueda. Este es el gobierno que va a acabar con la posibilidad de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Por tanto, Valencia Vision is tax free. Y es algo muy importante. Pero no solamente vamos a hablar de la eliminación de la tasa turística, vamos a hablar también de sostenibilidad y de cómo estamos ganando en sostenibilidad, cómo nuestros destinos ganan en sostenibilidad. Mirar, más del 50% del turismo británico, que ya el año pasado superó los 2,2 millones, va a Benidorm. Y el 88% va a la provincia de Alicante. El otro 12% se divide entre la provincia de Castellón y la provincia de Valencia, que además, por tanto, están demostrando una gran capacidad de crecimiento en los próximos tiempos. y por tanto eso es importante, que vayamos todas las marcas unidas, porque todas estamos en disposición de crecer, todas estamos en posición de competir, y vemos que otros destinos que compiten con nosotros, admitámoslo, pues siguen a larga distancia de nosotros. Aunque Turquía algo está mejorando, no está ni de lejos cerca de nosotros. Italia, también estamos muy por encima de Italia. Croacia, el norte de África, Grecia, que son los destinos con los que miramos, somos líderes. Y por tanto venimos con toda la humildad que nos da nuestro trabajo, pero con toda la ambición que nos da venir a por todas. Y estas son las perspectivas que tenemos. Más de 300 reuniones en los tres próximos días, con aerolíneas, con tour operadores, con agencias de viaje que están interesados. Hemos crecido del año pasado a este más de un 20%. Y nuestras perspectivas de cara al año que viene, antes de las reuniones, pero ya las hemos trabajado previamente, es que el año que viene volvamos a volver a crecer con doble dígito, por encima del 10%, lo cual sería pues un crecimiento sostenido durante todo este tiempo. En resumen, es que a pesar del Brexit, a pesar del contexto internacional, a pesar de la pandemia que parecía que nos dejaba en punto muerto, el público británico quiere seguir viniendo mayoritariamente en cuanto tiene una oportunidad, en cuanto tiene un vuelo, en cuanto tiene una ventana a la Comunidad Valenciana. Y eso no lo podemos dejar pasar con nuestra sonrisa, con nuestra amabilidad y con la entrada de divisas que se supone también para nosotros, claro, y para todo nuestro sector terciario. Estas son las perspectivas. Bueno, en la evolución de los últimos años estamos viendo cómo el turismo de otoño y de primavera está prácticamente igualando al de verano, ¿eh? En el mercado británico, en estos momentos, casi, la afluencia en verano es casi ya la misma que en otoño y que en primavera. En invierno un poquito menos, pero también está creciendo. Por tanto, la desestacionalización va por buen camino en cuanto a los datos que el mercado británico nos da. Eso significa que la gente quiere venir a Alicante, a Valencia, a Castellón, los 12 meses del año. Y eso significa que tenemos que seguir siendo competitivos, abiertos y hospitalarios en todo momento, ¿no? Estamos en buena perspectiva en ese sentido. Si ya el inserso ayudara un poco, ya sería extraordinario, pero en fin, no se puede pedir todo al principio, ¿no?
Teme que la incertidumbre política se vive en España con los previstos pactos de Sánchez, ¿no?, con distintas personas como Puigdemont, pueda afectar al turismo nacional, a esos grandes inversores, a esas tour operadoras que podrían preguntarle por ello.
La incertidumbre siempre es mala. En cualquier caso, ¿no? Hablando estrictamente en términos económicos, que ahora mismo haya un proceso de incertidumbre o de guerra alrededor de Israel, pues hace que, por ejemplo, destinos turísticos como Turquía, pues a lo mejor lo vayan a pasar mal. Y por tanto, ahí tenemos una oportunidad turística, con toda nuestra solidaridad a los que lo están pasando mal, pero en términos turísticos los flujos son los que son. Yo espero que la estabilidad política y la estabilidad social en España no nos juegue una mala pasada, ¿no? Nosotros, como destino de la Comunidad Valenciana, somos un destino muy claro, muy consolidado, y venimos a competir para que eso no sea así. En cualquier caso, la inestabilidad, la zozobra, nunca ayuda. Es otro muro más a saltar.
Presidente, yo en otro orden de cosas quería preguntarle sobre si hay prevista alguna modificación en las partidas presupuestarias de cara a los brigadistas forestales, con todos los incendios que estamos teniendo últimamente en la comunidad, fuera de lo que es la temporada. ¿Hay alguna previsión de incidir en esas plantillas para que puedan trabajar más gente durante esta época que parece que nos está afectando mucho?
Bueno, nosotros todavía estamos gestionando el presupuesto que aprobó el Botanic, que fue el que aprobó que los refuerzos de verano acabaran el 30 de octubre, ¿no? Cuando uno hereda un presupuesto, trata de gestionarlo de la mejor manera posible. En cualquier caso, lo que creo que nosotros tenemos que abrir es un proceso de diálogo para irnos adaptando a las realidades, tanto climatológicas como las que puedan tener que ver con los incendios, ¿no? Nosotros queremos abrir un proceso de diálogo con ellos para ir mejorando. Este año estábamos atados de pies y manos porque este es el presupuesto del Botanic. Este es el presupuesto de Puig, de Compromís y de Podemos. Y por tanto nosotros no podíamos incumplir estas condiciones, ¿no? Lo que sí que espero es que en el futuro podamos trabajar mejor desde el diálogo y no desde la imposición ni desde un despacho, sino trabajando con ellos.
Quería preguntarle también otra cosa. Mencionaba la tasa turística. ¿En qué punto se encuentra el decreto ley que ha de aprobarse?
Bueno, estamos iniciando los trámites para que jamás pueda entrar en vigor la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Os podremos dar la fecha muy pronto ya, porque los trámites administrativos están muy, muy, muy avanzados para poder lanzar el mensaje de que se acaba cualquier miedo, cualquier opción de tasa turística ideológica que nos separaba del mercado, especialmente el mercado británico. Mirad, yo soy el presidente de la Comunidad Valenciana y en nombre de la Comunidad Valenciana, a mí me da vergüenza venir a Londres y decirles a los turistas que son fuente de riqueza, que son fuente de consumo, que son fuente de encuentro, decirles que nos molestan y que tienen que pagar por ello. Yo lo que quiero venir aquí es poder decirles que nos encanta que vengan, que nos dan riqueza y que por tanto son bienvenidos. Y que hay alfombra roja y banda de música para cada turista que venga a compartir su felicidad y en busca de la felicidad, porque el turismo es la industria de la felicidad, que venga con nosotros, porque estamos preparados, porque tenemos un destino maduro, porque tenemos un sector muy profesional y porque tenemos una diversidad turística, cultural, deportiva, medioambiental, de sol y playa, por supuesto, y gastronómica de tal envergadura que no venimos a ponerle puertas al campo. El error de solamente plantearse la tasa turística se acaba en muy breve plazo de tiempo en la Comunidad Valenciana.
Y por último, quería preguntarle una valoración sobre las concentraciones en el Partido Socialista que se están convocando, se convocaron ya el domingo. Hay otra prevista en Valencia por el tema de la amnistía. ¿Qué opinión le merece?
Ayer hicimos una gran manifestación de libertad, de igualdad, de lucha contra la ruptura de España, a favor de la cordialidad, a favor del encuentro de la Constitución, que es la que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, que es lo que se está rompiendo, que son esos valores que con los que algunos ya están mercadeando, con los que se está extorsionando. Y ayer lo dijimos claramente, lo hicimos 20.000 personas en la Comunidad Valenciana, ¿no? A mí las manifestaciones, tengo que deciros que en la puerta de los partidos no son las que más me gustan. No me gusta irme a la sede de los distintos por muy en contra que esté de ellos. No creo que sea lo más acertado. Pero en cualquier caso, entiendo que la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando. Son verdad las dos cosas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bé, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha parlat dels pressupostos que encara estan en vigor del Botànic. Este matí, el vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura i Esports, Vicent Barrera, ha inaugurat les compareixences, en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts. Per a començar a detallar el que seran aquest exercici del 2024, el que sí que serà aquesta nova gestió del Partit Popular en Vox. En aquest cas, el vicepresident, per al seu departament, ha començat a explicar-lo amb un discurs, jo diria, més sossegat, en comparació als últims que havia pronunciat en setmanes anteriors des de l'hemicicle del Parlament. El màxim representant de Vox en l'executiu bicolor, que compartís amb el Partit Popular, ha desgranat aquestes primeres línies mestres que s'executaran amb els 220,8 milions que gestionarà la cartera de Cultura i Esports, un 5,1% menys respecte d'enguany. Jo avisava a l'inici de la sessió quan ha assegurat que no venia amb ganes de guerra. En tres generals, Barrera ha venut els pressupostos com una aposta decidida per la pluralitat i un projecte realista, pensat per a la majoria dels valencians, ens que s'ha evitat el sectarisme, un projecte en contraposició del govern anterior del Botànic, que segons ell utilitzaven la cultura com arma per a adoctrinar i afavorir els afins. Nosaltres defensem la cultura en majúscules sense tindre en compte els gustos personals del conseller de torn, paraules del vicepresident, que aixina ho assegurava. Amb l'excepció de presidència, la cartera de Barrera gestiona el muntant més baix dels diners, però en una àrea que canvia diametralment les seues inversions. Entre les novetats destaca la inclusió de subvencions com ara a l'Orrat Penat, que els dona 50.000 euros, o a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 30.000. Dos entitats que no estan massa dins de o contravenen la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I també a la que és la senya d'identitat del vicepresident i conseller, la tauromàquia, activitat que es dedicava en el passat. Els pressupostos de cultura per al 2024 contemplen ajudes per a aquest sector i el foment de festejos taurins, un dels aspectes que més ha indignat a l'oposició parlamentària. Entre d'altres, una partida de 300.000 euros destinada a la Fundació Toro de Lídia, una entitat amb seu a Madrid. El que es pretén amb aquests diners, ha precisat el titular de Cultura, és que desenvolupen activitats en les tres províncies valencianes per a vertebrar la cultura del bou i organitzar corregudes de joneguets. El conseller s'ha defensat de les crítiques del Partit Socialista i Compromís i ha argumentat que ell rescata la tauromàquia perquè és cultura, per a després acusar-los d'haver-los denostat i xafat. Aquest sector, quan estaven en el govern valencià. En fi, des de l'oposició, el Partit Socialista del País Valencià i Compromís han coincidit a rebutjar totalment els conceptes presentats pel màxim representant de Vox en el Consell i els han tildat de perversos i mesquins. El torn de les rèpliques l'ha obert la diputada Verónica Ruiz, de Compromís, qui ha carregat contra Barrera per fer retallades per l'esquena i a traïció i situar-se al marge de l'Estatut d'Autonomia amb els diners públics per a subvencionar entitats moribundes que només defensen les faltes d'ortografia, en referència a l'Orrat Penat i a la RAP. Han presentat uns pressupostos que realment declaren la guerra a la cultura. Estan en contra dels professionals, dels ajuntaments i del patrimoni valencià. Han vingut a vetar tot allò que no coneixen ni entenen, mentre que reguen les seues ocurrències, el sectarisme furibund, i venen a enfortir unes xarxes clienterals perquè li diguen el que vostè vol escoltar. Li ha retret al vicepresident primer. Bé, doncs a tot això, amb un to irònic, Barrera celebra les crítiques de l'oposició i diu que m'alegre que no els agrade els pressupostos, m'haguera quedat francament preocupat si no fora així perquè defensen el contrari que vostès, li ha replicat a Ruiz i Xulbi. Així ha tornat a repetir el missatge que va deixar clar des del primer dia de mandat al capdavant de la Conselleria de Cultura, que un dels seus objectius és parar el procés a la catalana que, segons ell, ha viscut la Comunitat Valenciana durant les dues últimes legislatures i ha insistit que ell no ha arribat per a prendre la revenja. Si entén que fer el contrari a vostè és pura revenja o sent molt, li ha dit a la socialista. Miren, i una notícia que ha saltat fa poquetes hores. Instagram i Facebook deixarà de mostrar anuncis als menors de la Unió Europea. Es tracta d'una mesura que ara, com ara, és temporal i es mantindrà activa mentre que s'avalua l'impacte de les regulacions de la Unió Europea per la companyia. Meta, aixina us ho ha informat, la companyia liderada per Mark Zuckerberg va anunciar dilluns passat una versió de les seues plataformes sense publicitat amb l'objectiu d'adaptar-se al que requereix aquest organisme. Per això, els usuaris podran optar amb una subscripció sense anuncis per a Facebook i Instagram per 9,99 euros al mes per a la versió web i 12,99 euros mensuals per a iOS o Android. Amb aquesta alternativa, Meta tracta d'alinear-se amb els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades, la Llei de Serveis Digitals, la Llei de Mercat Digitals, ja que, tal i com ha manifestat la companyia, pretenen respectar l'esperit i propòsit de les regulacions europees en evolució. Ara, després d'anunciar la versió de pagament per a les xarxes socials sense anuncis i en relació amb la regulació europea, Meta ha indicat que deixarà de mostrar anuncis en els comptes de Facebook i Instagram dels usuaris menors de 18 anys a la Unió Europea. No obstant això, segons ha dit el portaveu de la companyia, es tracta d'una mesura que, de moment, és temporal i es mantindrà activa mentre s'avalua l'impacte de les regulacions de la Unió Europea per a la companyia. Meta ha pres aquesta decisió per a limitar la publicitat dirigida entre aquells usuaris, cosa que exigeix la DSA. En concret, aquesta norma imposa que qualsevol plataforma de continguts accessibles per a menors establisca mesures especials de protecció per a garantir la seguretat en la línia, en particular quan aquestes plataformes tinguin coneixement que un usuari és menor d'edat. En fi, echa la ley, echa la trampa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora, Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Arribem al final, ens acomiadem, està demà a les 12, que estarem 2 horetes en tots vostès, però no se'n vagin, perquè ara entren els meus companys d'esports i segur que passaran una horeta d'allà de la més divertida.
No quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces.